Julio Gálvez.
¿Y quienes les hablan?
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido.
Le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El órgano Mi Universo,
tocado por Osvaldo Guzmán.
¿Qué tal, oyentes de Iberoamérica y de Radio General? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un miércoles más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hoy me acompaña en la presentación de este podcast una persona que ha colaborado con nosotros en La Voz del Poeta, pero que hemos querido que además, también se incorpore al podcast de Platicando. Se trata de Emilio García Perpiñán, que se encuentra en Cartagena, de aquí de España. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, gusto en saludaros a todos, particularmente a ti por la invitación, agradeciéndola de antemano, y trataré de no ser demasiado malo.
Seguro que no. Bueno, pues, ¿nos has traído algún invitado al programa, Emilio?
Uno y de lujo.
Qué bueno.
Un gran organista que no solamente ejerce como intérprete, sino también como profesor, y es de nacionalidad argentina. Se trata de Osvaldo Guzmán, a quien saludo y le invito a que lo haga él.
Buenos días, Emilio. Buenos días, Paqui. Desde aquí de Buenos Aires, un abrazo cordial y, bueno, unidos en nombre de la música.
No es mala unión y muy sonora.
Por supuesto.
Bienvenido, Osvaldo. Osvaldo Guzmán nace en Buenos Aires, Argentina, estudiando armonía, contrapunto y fuga con Raúl Torrado y piano con María Rosa Oubiña de Castro. Tomó parte en las clases magistrales, seminarios y cursos de maestros Bruno Helberg, Rudolf Kehrer, Earl Will, Nikita Magaloff y Alexis Golovine. Ha ofrecido recitales como el de la Escuela de Bellas Artes y Hockey Club de La Plata, Centro Cultural San Martín, Centro Cultural Recoleta, y en los ciclos radiales Sociedad Argentina de Música de Cámara y 400 años de la Fundación de Alumnos de Buenos Aires, por entonces Radio Municipal. Formó parte del dúo con Raúl Barrera, piano y clarinete, concertino de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos de Argentina. Estudió órgano con Abel Gómez y Enrique Rimoldi, participando en clases, seminarios de Umberto Pineschi, Italia, Linton Powell y Shirley King, Estados Unidos, Margareta Irol y Matthias Eisenberg, Alemania, Ricardo Mirabet, Argentina, Joseph Butcher, Suiza, y Christophe Matox, Francia. Becado por las fundaciones Pere Compant y Banco de Boston, viajó a Francia y Holanda para perfeccionarse en los estudios con André Pagenel y Tom Van Eyck, respectivamente. Además, con Osvaldo ya hemos hecho otro podcast porque él trabaja en el coro polifónico Carlos Roberto Larrimbe. Precioso, así por es. Cierto, las interpretaciones que nos trajo aquí a un podcast de Platicando. Por tanto, ya hoy no lees de nuevo esto, ya digamos que repite, ¿verdad, Osvaldo? Ya estás en familia.
Así es, ya estoy en familia y realmente me siento así, como en familia.
Muy bien.
Bueno, yo tengo una duda. Al ver las interpretaciones de Osvaldo, me llamó mucho la atención, hablando del órgano de Morella, que se refería, y a mí me picó mucho la curiosidad, a la banda horizontal de trompetas de dicho órgano. ¿Qué significa esto en relación con un órgano, pongamos por ejemplo, alemán?
Mira, Emilio, la trompetería normal de un órgano, los tubos están en posición vertical. La diferencia de esta trompetería, que es característica del órgano clásico español, es la trompería en chamad, que se llama, y los tubos están en la fachada del órgano y están en posición horizontal. Esto, en la primera obra que vamos a compartir, se ve muy evidentemente, son trompetas muy sonoras, y bueno, entre otras cosas, las diferencias que tú me preguntas respecto del órgano clásico alemán es que la trompetería alemana es mucho más suave.
Pues yo creo que nada más práctico que oírlo y después seguimos comentando.
Pues, ¿y qué obra es la que nos vas a interpretar en primer lugar, Osvaldo?
Y mira, es el mejor ejemplo justamente el sonoro. La obra es un voluntary del compositor inglés William Boyce, que nació en el año 1710 y murió en 1770. Ha escrito mucha música religiosa para órgano. Y el voluntary precisamente tiene una característica, digamos, de improvisación. En este que vamos a escuchar, tiene la forma... comienza con una introducción lenta y a continuación dialogan dos planos de las trompetas. Se va a poder escuchar muy claramente ese diálogo entre dos teclados con diferente sonoridad y que están registrados con la trompeta. Así que entonces es el voluntary en re mayor de William Boyce. Y esto fue en el órgano de la ciudad de Morella, en Castellón de la Plana, y es una grabación de un concierto que di en agosto de 1997 en el Festival de Morella.
en 1986 fue uno de los cuatro finalistas del primer concurso nacional de órgano de Argentina. En su país se ha presentado en los ciclos organísticos, órgano en los barrios, festival permanente de órgano, el órgano histórico en Buenos Aires, Sociedad Organista Argentina, Tricentenario Bach, etc. Como solista y acompañante se ha presentado en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires.
Después de este barroco casi puro del compositor inglés, pero sobre todo de la brillante interpretación de Osvaldo, cabe pensar que convendría escuchar otro estilo, alguna otra obra. Pero Paqui creo que tiene algo al respecto.
Sí, yo es que tengo una curiosidad. Los órganos, todos... ¿Tienen los mismos pedales o el número de pedales o la misma forma en cuanto a los pedales
no,
o hay variación?
Hay cambios. Digamos que en lo que consideramos el órgano romántico, por ejemplo, francés y en adelante, la pedalera es completa, lo que llamamos. Es decir, tiene del do grave al sol, son 32 notas, con sus sonidos naturales y sus sostenidos, bemoles, etcétera. Y en este tipo de órganos la ejecución se hace con talón y punta del pie, de ambos pies. Por lo contrario, el órgano clásico francés, por ejemplo, consta de una pedalera corta que se toca con la punta solamente y que en general está referida a los graves del órgano. Son los que se llaman sonidos pedal, que esto supera lo que es específicamente el órgano. Cuando se habla en armonía de un sonido pedal, el músico sabe que se trata de un sonido prolongado que sostiene la armonía. Y bueno, esta es la diferencia. El órgano francés, el órgano español, también este órgano de Morelia en el que yo toqué, hay algo muy interesante para contarte a ti y a los oyentes, que es la octava corta del órgano español. ¿Qué significa? En la parte izquierda, en la parte grave del teclado, hay algunas teclas que no coinciden con los sonidos habituales y se distribuyen de esta manera. El mi más grave suena como do, el fa queda tal cual, el fa sostenido suena como re, luego el sol queda tal cual, el sol sostenido suena como mi y el la ya continúa la disposición de sonidos normales de cualquier teclado. Esto es una originalidad e implica que cuando tenemos que ir a tocar en instrumentos con estas características hay que estudiar las obras de una manera especial. Y resulta un poco complicado porque aquí en Argentina no tenemos órganos con octava corta, así que hay que imaginársela hasta que uno llega al instrumento del concierto. Es una curiosidad, ¿verdad?
Pues sí, desde luego.
Bien, en el órgano de Morelia contaba con esta octava corta, como he dicho. Y bueno, es importante en este caso, cuando yo viajé a Morelia, no es habitual tocar en este tipo de teclados, así que fue preciso preparar especialmente las posiciones en el teclado porque las notas suenan con una altura diferente, ¿no?
El órgano Mi Universo, en el que observo, no sé si es que es el estilo preferido, que recae mucho sobre el barroco. ¿Por ventura es que lo prefieres al romanticismo, al modernismo, un largo etcétera?
No, ha sido una casualidad al elegir las obras a presentar. No voy a negar que, bueno, mi autor preferido es Bach, evidentemente. y por ese motivo estuvo presente en esta elección de obras para el día de hoy.
Tú que estudiaste piano, ¿es muy diferente tocar un piano a tocar un órgano?
Hay diferencias importantes entre un piano y un órgano. En primer lugar, el empleo de la pedalera es una técnica de ejecución que hay que estudiar especialmente. Luego, el órgano en general, y aquí cabe decirlo, el órgano en el que interpreto la obra de Bach en este programa es un órgano de 4 teclados que están superpuestos. De la misma manera, el órgano francés en el que ejecuto la obra de Dakin, que vamos a escuchar luego, también es un órgano de 4 teclados. Entonces, ya ahí hay 2 diferencias fundamentales. Otra diferencia importante es lo que llamamos el touché, es decir, el toque. Hay una pulsación diferente en lo que hace al piano y en lo que hace al órgano. Hay que tener en cuenta que en el piano la tecla impulsa por todo un mecanismo, un martillo que percute en la cuerda. Por lo contrario, en el órgano, lo que estamos haciendo, ya sea en un órgano mecánico con un sistema de varillas o en un órgano electroneumático, estamos abriendo válvulas que permiten el paso del aire. Por lo tanto, la toma de la tecla, la pulsación de la tecla, es diferente al piano.
Pero cuando se estudia la carrera de piano, ¿también se dan esas técnicas de órgano o las tienes que adquirir más tarde?
Más tarde, eso es aparte. Generalmente, por lo menos aquí en Argentina, hay 4 años de piano y después recién se puede ingresar a la carrera de órgano.
Perdón, Osvaldo, mi falta de conocimiento, pero has citado el órgano mecánico, el órgano con una serie de circunstancias que yo no entiendo. ¿Podrías definirlo muy brevemente?
Sí, el órgano mecánico, que digo, es, lo dije así un poco rápidamente, se trata de un mecanismo, generalmente son varillas que van transmitiendo el impulso que da la tecla hasta llegar a la válvula, que se abre y que permite el paso del aire, que está producido por un fuelle que hace circular todo el aire por la tubería del órgano. En la actualidad, en nuestros tiempos, ese fuelle está alimentado por un motor eléctrico. Pero en la época de Bach, por ejemplo, había 4 remos y 4 ayudantes que estaban remando todo el tiempo durante la interpretación de Bach para proveerlo del aire que necesitaba el órgano para la producción del sonido.
Bueno, pues ¿qué pieza es la que vas a interpretar ahora?
La próxima interpretación entonces pertenece a un CD que tengo grabado que se titula El órgano mi universo, y fue grabado en el órgano del Santísimo Sacramento de Buenos Aires, que es un órgano de 4 teclados y pedalera completa con 78 juegos reales. ¿Esto qué significa? No lo aclaré en una participación anterior. Los juegos o registros son las voces del órgano. Y el organista, así como el director convoca con su batuta a cada grupo de instrumentos cuando dirige la orquesta, hace lo mismo cuando registra, como le llamamos nosotros, su obra. Por supuesto que hay pautas establecidas de acuerdo a los estilos. Los registros no se eligen como quien elige un producto en la góndola de un supermercado, como decía un amigo mío, sino que de acuerdo a pautas estilísticas tenemos distintas combinaciones, y por supuesto hay también un margen para la creatividad teniendo en cuenta los conocimientos que se tengan de cómo se ejecutaba en determinada época. La obra que vamos a escuchar es el famosísimo coral Jesús Alegría del Hombre, que pertenece a la cantata 147 de Johann Sebastian Bach, y por supuesto es una transcripción para el órgano. Si prestamos atención, vamos a escuchar 3 sonoridades. Yo aquí estoy trabajando con 3 teclados y con la pedalera. Los graves en la pedalera, el acompañamiento en la mano izquierda, diríamos, un juego de corcheas que se maneja en la mano derecha y se va alternando con el tema del coral, que es muy clara la melodía que reaparece de tanto en tanto.
Vamos a ver, Osvaldo, yo quiero que seas muy sincero. La orquesta barroca, tú sabes que tiene una sonoridad difícilmente igualable por el órgano. En mi opinión, claro. ¿Tú crees que el órgano es buen instrumento para, si no suplir, por lo menos dar buena interpretación de la típica orquesta barroca?
Yo creo que se puede utilizar, digamos, las sonoridades, por ejemplo, en los conciertos barrocos, sean, por ejemplo, los de Vivaldi, los de todos los compositores de la época, cuando juegan con un instrumento solista, juegan distintos planos. Y entonces, en ese aspecto, el órgano se puede aproximar bastante. Lógicamente que la expresividad del órgano es un poco especial. El intérprete de cuerdas, por ejemplo, está al contacto del elemento que le permite expresar como lo es la cuerda. El dedo está en contacto con la cuerda. El instrumentista de viento, a través de insuflar el aire, también tiene una comunicación más directa y puede transmitir la emoción de una manera diferente. Las dinámicas en el órgano se manejan de acuerdo a planos sonoros, a acentuaciones, a creyendos y decreyendos que se hacen con un elemento mecánico como es un pedal de expresión. Y por supuesto, a lo mejor no llega a tener, y esto si me oye un colega por ahí se enoja, no llega a tener la sensibilidad, digamos, que puede tener la interpretación de alguien que está al contacto de su elemento de expresión como es la cuerda.
Precisamente por eso te lo agradezco muchísimo, porque sí, ha sido muy sincero y además muy clarificador.
Gracias.
Tú has tocado muchos países, en muchas iglesias. De todas ellas, ¿el recuerdo más bonito que tienes de la actuación que has hecho, de cuál sería?
Y hay muchas, es un poco difícil, puedo elegir. Yo tengo que rescatar mis actuaciones en la Catedral Saint-Étienne de Bourges. Bourges en Francia es la región de Berry, 220 kilómetros más o menos de París. Y bueno, yo fui becado aquí en Buenos Aires por dos fundaciones y tuve la posibilidad de ir a estudiar con el maestro André Pagenel, que era en esa época titular de la Catedral Saint-Étienne de Bourges. Y yo fui llegando a Francia más o menos en noviembre a estudiar con él. Y al segundo día de escucharme me dijo, tengo un concierto de Navidad el 24 de diciembre y te lo cedo, vas a tocar tú. Así que eso fue una emoción muy grande y una gran responsabilidad que el maestro, de solo escucharme dos días, me cedía su concierto. Así que ese concierto lo recuerdo muy especialmente. También, por supuesto, recuerdo el de Morelia, por nombrar algunos.
¿Y alguna anécdota que yo creo que tienes por ahí guardada para los oyentes?
Ah, bueno, ha habido anécdota muy graciosa que, por supuesto, no voy a hacer nombres para no ofender ninguna sensibilidad. En un concierto en Francia, en una localidad, aclarar previamente que el organista, no solo cuando es ciego, sino aunque tenga visión, en muchas oportunidades trabaja con un asistente, con un ayudante. Y esto hace que le indique a ese ayudante los cambios de los registros, pues a veces en un solo momento hay que cambiar muchos registros a la vez, y obviamente si el organista saca los pies o las manos de lo que está ejecutando, se producirían baches desagradables. Entonces uno utiliza esos asistentes. En un concierto en Francia, el asistente en los ensayos había trabajado perfectamente. El día del concierto quiso invitarme a cenar previo al concierto. Yo le aclaré, yo no ceno antes de los conciertos. Bueno, pero va a probar el vino francés. No, tampoco, maestro, lo vamos a dejar para después porque tengo que tocar. Ah, pues yo sí. Él tomó y roció su comida abundantemente. Llegó el momento del concierto, llegó un momento de un gran cambio entre movimientos de una sonata de Félix Mendelssohn que debía ser sin pausa, y en lugar de hacer los cambios me sacó todos los registros y me dejó el órgano en silencio. Y cuando yo le pedía por favor los registros, se retiró del órgano, no entendía nada de lo que le decía, y bueno, previa pausa, suerte que yo conocía el órgano de memoria y pude poner los registros yo y continuar mi ejecución. Esa es una anécdota que no me olvide.
No, desde luego.
No, es para no olvidar.
Sobre todo por el mal rato.
Claro, y claro. Tanto. Qué barbaridad. Y después no le diste con la botella así, un poco...
No, después hubo un agasajo.
Meterlo en un barril ahí.
Bueno, además del disgusto que tuve, cuando finalice el concierto se estila generalmente agasajar al organista, champán, sándwich y demás. Y vino a brindar el asistente y lo que hizo fue pedirme disculpas por el desastre que me había hecho.
Es lo menos que podía hacer, ¿eh? Desde luego.
Lo menos.
Pues, pero yo sigo dándole vueltas a la cabeza, porque desde que has dicho que tocas con cuatro teclados y que todos están uno encima de otro, quiere decir que, ¿cómo lo haces para la ejecución? Porque tendrás que ir levantando las manos, ¿no?
Exactamente, el organista tiene que no solo saltar en el teclado en distintas posiciones, a izquierda y derecha, sino que también tiene que saltar hacia adelante y hacia atrás, porque, por ejemplo, en los órganos de cuatro teclados, el cuarto teclado está distante del cuerpo del organista. Por otro lado, si está ejecutando con los pies al mismo tiempo, realmente a veces tenemos que ubicarnos en unas posiciones que son absolutamente incómodas y que a menudo nos traen tortícolis, porque uno a veces está muy torcido en la posición. Y por otro lado, queda todavía que tiene que estar estirando la mano para cambios de registros, como expliqué antes. Ver la ejecución del organista es muy interesante. Mucha gente no tiene la posibilidad de hacerlo habitualmente. Y en Buenos Aires, muchas veces en los ciclos de conciertos que organizaba la recientemente fallecida profesora Delma Gómez, fallecida el año pasado y que ha viajado mucho a España y demás, se utiliza un circuito cerrado de televisión con una pantalla puesta en el altar de la iglesia para que los feligreses que están sentados en la iglesia puedan visualizar, y con una cámara que filma al organista. Generalmente contábamos con un técnico que estaba habituado a hacerlo y que trasladaba el enfoque de las manos a los pies y permitiendo, como digo, perfectamente ver la ejecución. Y eso resultó muy interesante y la gente se copaba, como uno dice aquí habitualmente, porque no solo disfrutaba de la música, sino que entonces sí veía al intérprete.
Pienso que tú estás jugando con desventaja, ¿no? Porque además hay que contar con que una persona que no ve, al dar esos saltos con las manos y demás, es muy difícil saber dónde van a caer, ¿no? O ya lo tienes todo, claro, lo tendrás muy estudiado, pero es complicado de todas formas, ¿no?
Sí, es un trabajo de memorización de distancias, ¿no? Realmente sí, el organista ciego se juega en cada salto de teclado. Porque sobre todo, bueno, cuando están contiguos no es tan complicado, pero cuando es del primero al cuarto ya la cosa se dificulta. Y en esta próxima obra, justamente el cuarto teclado es un teclado de eco que se llama, correspondiente a las características del órgano clásico francés. Se perciben los planos. Esta obra, que es un Noel, diríamos, es un villancico, es una obra del tiempo, dedicada al tiempo de Navidad, y ahí se percibe perfectamente los planos sonoros y los ecos que hace el organista, valiéndose precisamente de los cambios de teclado de Claude Daquen, y fue ejecutado en el órgano de la Catedral de Bourges en un concierto que ofrecí en el año 1991.
Osvaldo Guzmán, desde 1977, es el jefe de cuerda de bajos del Coro Polifónico Nacional de Ciegos Carlos Roberto Larrimbe de Argentina. Desde el mismo año y hasta 2006 ocupó también el cargo de organista acompañante del mencionado conjunto, motivo por el cual solemnizó en tal condición los Te Deum oficiales de la Catedral de Buenos Aires y las misas celebradas por Juan Pablo II en sus visitas de 1982 y 1987. En el exterior ha ofrecido recitales en Brasil, Uruguay, Francia y España. Es organista oficial del Santuario Nuestra Señora de Pompeya de Buenos Aires. Escribe artículos relacionados con la música y la ceguera, entre los que destaca Músicos Ciegos, Louis Braille, Un Antes y Un Después, publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha dictado cursos de escritura musical Braille para alumnos ciegos y docentes de música con visión, entre otros, en la provincia argentina de Formosa. Ha grabado el CD denominado El órgano Mi Universo, en el que incluye obras de Mendelssohn, Bonnet, Bach y Franck.
Osvaldo, has conseguido algo importante para mí, y es que el órgano que es tu instrumento sea el órgano nuestro instrumento.
Para mí es una satisfacción realmente, porque además de la ejecución, es bueno que también hagamos un poquito de docencia en general para hacer conocer el instrumento. Muy agradecido, Paqui, Emilio, por esta invitación. Yo espero que las explicaciones que he brindado respecto de los distintos órganos hayan servido de ilustración para conocer un poquito más este instrumento que Mozart llamó el rey de los instrumentos, pero que, como en general está escondido allá arriba en la tribuna de la iglesia, es un poco una incógnita y solo llega su sonido.
Agradezco muchísimo a Osvaldo que haya venido aquí al programa, que comparta todo lo que él sabe con todos los oyentes, y además también, por supuesto, la música suya, la interpretación, ¿no?, al órgano. O sea que te lo agradecemos muchísimo, porque lo que queremos es precisamente darle a los oyentes variedad. A Emilio, por supuesto, esta es la primera vez, supongo que estarás también contento y te quedarán ganas de repetir, ¿no, Emilio?
Por supuesto que sí, trataré de hacerlo lo mejor que sepa, pero aquí me tenéis.
Muy bien. Humberto Rodríguez no está aquí hoy porque él tenía otras tareas, le habría gustado también estar, pero no ha podido, así que desde aquí pues saludamos a Humberto, saludamos a Julio. Ya voy a dar las direcciones a donde los oyentes pueden dirigirse para mandarnos todas sus opiniones. Son nuestro correo electrónico platicando@eiberoamerica.com o a través del Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya dejarles, pero por poco tiempo, simplemente hasta el miércoles que viene, en donde les ofreceremos nuevamente otro programa de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Podcast Platicando.
grabación, edición y musicalización. A cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@eiberoamerica.com.
En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.